retomamos de manera formal con el micro habitual de Monseñor Juan Rubén Martínez en la mesa ampliada, ¿no? Aquí con Betty y con Juan. Bienvenido, Monseñor.
Bueno, buenos días. Qué lindo estar de vuelta con el equipo y en las mañanas del miércoles. Y con toda, bueno, la audiencia, ahora con nuevos medios digitales que nos comunican.
Multiplataformas,
que bueno, nos comunican mucho más. Así que nos alegramos de poder compartir este espacio que para mí es muy, muy importante, porque es estar un poquito con la gente y también abrirnos a preguntas y a las inquietudes que por ahí aparecen durante la semana, que quisiera la gente saber, y pensamientos de la iglesia y de la realidad, que acá tratamos un poquito de todo. Así que este espacio me alegra que bueno lo vayamos retomando durante el año. La gente sabe que yo en general estoy los miércoles, algún miércoles por ahí, uh-huh. Por razones mayores, que uno tiene que estar viajando, una reunión, pero habitualmente estamos acá compartiendo, y muy agradecido a este espacio y a ustedes, ¿no? Eso.
Totalmente.
O sea que podrían mandar preguntas al 1353-06, juntamos todas y para el próximo miércoles vemos.
Por supuesto. 4.800 más o menos,
sí. Puede ser. Bueno, demasiado fácil fue ayer. De la selección, algún equipito más así que pelee más, pobre.
Le decía un amigo, parece que Argentina jugaba sola, ¿eh?
Yo creo que la FIFA les pedirá que hable con algunos equipos de África.
Bueno, ayer, porque el anterior no fue tan fácil, ¿no? Aparte,
no fue tan fácil. Sí, sí. Uh-huh. Ayer demasiado, sí, 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 sí. Pero nos viene bien porque padecemos nosotros, es como una especie de mea culpa que tenemos que hacer, que no conocemos demasiado los países de África. Sí. Yo, de hecho, a mí me pasa que, ¿dónde está Zambia? Digamos, bueno, y me puse a mirar un poco, está el sur de África. Sí. Nos viene bien también. Claro,
un triunfo en lo deportivo, ¿no es cierto?, para también acompañar una situación, digamos, particular que vivimos en la Argentina. Ya se conocieron los datos estadísticos del INDEC, con lo cual también revelamos cifras, números, y detrás de eso hay rostros, ¿no es cierto?, de personas que están en la línea de pobreza y la indigencia.
Sí, yo los estuve mirando ayer y siempre se busca plantear de una manera optimista el tema. Y la verdad que pueden ponernos, la pobreza registró una nueva baja, 28,2 en el segundo semestre del 25, y afectó a 13 millones. La verdad que la gente duda mucho de estos números y del INDEC. Por una parte hubo un escándalo no hace mucho, porque renunció el hijo del político.
Roberto. Marcos.
Marcos Labaña. Hijo de Roberto. Claro. Sí. El político, bueno, renunció porque querían hacer un nuevo planteo de cómo medir el INDEC. Porque estas medidas son relativas, porque claro, las medidas que se dan, los números que se dan, es de acuerdo al criterio que se toma, digamos. De algunas cosas no las incluyen. Acá no están incluidos los servicios, por ejemplo, en esta medida. No sé si estará incluido el tema de la nafta y...
No, porque esta es una medición por ingresos y lo que se busca en la metodología es de servicios.
Claro. Entonces,
esa no está todavía.
Entonces no incluye una cantidad de cosas, claro, que para muchos de los mortales están. Y la gente lo padece. El otro día una familia sencilla me decía, padre, me vino 150 mil pesos el tema de la luz. Uh-huh. Bueno, yo quiero decir, la verdad que la sensación que uno tiene cuando toma el pulso en la escucha, en la visita, entre la gente, es que hay una situación muy compleja para la gente. Yo veía uno de streaming que decía, por favor, no, porque, yo no sé si era muy favorable Yo la verdad que no soy favorable al oficialismo ni en contra del oficialismo. Uno está describiendo, decían, sea más optimista, no pongan que la gente no llegue a fin de mes. Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Que la gente llegue a fin de mes? Hay mucha gente que llegue a fin de mes, un porcentaje, no sé, todavía hay un grupo que llegará bien a fin de mes y otros que están en el mundo de las finanzas y puede ser que...
Bueno, eso es un poco tramposo, porque una cosa es llegar a fin de mes y otra cosa es cómo llego a fin de mes.
Claro.
¿Por qué? Porque el índice de endeudamiento en crédito de la gente es altísimo. Entonces, llegar a fin de mes comiendo lo que todavía no pagué, como dice la gente de calle, tarjeteando, no es lo mismo que llegar con los propios recursos con los cuales gano o recibo de sueldo y me alcanza. Claro. Entonces, el endeudamiento de la gente en materia de crédito con los bancos es enorme.
Sí.
Entonces, no es lo mismo llegar a fin de mes con mi sueldo que llegar a fin de mes con la tarjeta, con el préstamo, con esto, con lo otro. Porque cuando arranca el mes de vuelta, ya se licuó todo lo que cobré para pagar lo que todavía ya había comido antes.
Digo, no es creíble. Para mí es como que... estamos como en otra época, hace unos cuantitos años atrás, que había un index trucho, digamos. Y la verdad, hay que decir, creemos que la gente piensa que estos números son truchos. Esa es la realidad. La gente cree que son números truchos. Bueno, la verdad que si algo habíamos ganado en un momento, hace algunos años, era una cierta credibilidad en los números que nos pasaban. Entonces decíamos, sí, por ahí nos horrorizábamos, pero era nuestra realidad. Esto sabemos que no es nuestra realidad, parecen números más políticos que reales. Y esto nos preocupa mucho. Después, hay preguntas que son tan sencillas. ¿Es cierto que porque hay guerra y está el tema del petróleo, a nosotros nos tiene que aumentar la nafta? Porque nosotros no estamos, creo, consumiendo el petróleo que pasa por el canal, no sé cómo se llama el canal.
El de Hormuz, el estrecho.
No, es estrecho. Nosotros tenemos vacas muertas, me parece que acá hay... no se puede decir, no, aumenta por la guerra. Es una pavada quizás eso. Aumentan porque están aumentando, digamos. O encuentran, aprovechan la lo que la gente mira en la tele y dice, y sí, ¿cómo no va a aumentar? Si están en guerra y entonces nos llega el petróleo más caro. No es así. Entonces digo, y nadie aclara nada, eso tampoco. Bueno, me parece como que esto es en el ambiente no es saludable y nos preocupa mucho, porque vos, uno anda en la escucha con la gente y yo debo decir, dentro de todo, estiro porque por mi tarea, pero vos te das cuenta que hay mucha gente que la pasa mal, esa es la realidad. Y las cosas aumentan mucho. Yo te digo que antes, yo soy un hombre grande, yo antes me iba dos o tres veces a comer afuera y ahora te vas a comer una pizza y te tomas una cerveza y casi te sale 50 mil pesos, digamos. O sea, entonces es como restricciones que la clase media va tomando. Y va como perdiendo poder adquisitivo. Y esto es una cosa que preocupa en esta Argentina de hoy, donde de pronto te aparece la pobreza baja. Bueno,
Y frente a un escenario que se va a dar mañana, por ejemplo, donde las Fuerzas Armadas se van a juntar para hacer un abrazo al edificio Centinela de Gendarmería reclamando salarios y lo de la obra social.
Sí, bueno, y la obra social de ellos, pero no es la única,
claro,
esa es la realidad.
Pero digamos que es el mente que está trabajando.
Fue vaciada.
Claro.
Hubo una discusión en los otros días, sé que entre Petri y la vicepresidenta Villarroel. Y ella hizo la denuncia del vaciamiento de las cajas de los militares y Petri está metido en eso, digamos, bueno, que está en seguridad. Bueno, yo digo, debo decir, son muchos problemas que están que revelan que la situación social es compleja, digamos. Y si el trabajo, yo lo dije. El otro día hice una petición en el día de San José, porque hablé del día en San José, de la espiritualidad que él nos enseña, de la interioridad, de la cotidianidad, del silencio, para hacernos consistentes. Uh-huh. Bueno, pero al final hizo una petición por el trabajo.
Trabajo genuino.
Sí, un trabajo genuino, digno. Uh-huh. Iba por este lado. Uh-huh. No quise hacer ningún comentario que parezca partidista, porque la verdad que no lo tengo. No me importa la situación de los argentinos, no estoy a favor ni en contra, ni quiero manifestarme así, porque la gente es la que tiene que visualizar las cosas, pero pedí por el trabajo, porque la verdad que si no tomamos el trabajo como un elemento de matriz de la problemática económica y social, estamos fritos, porque el trabajo es lo que nos hace dignos, esa es la realidad. Todos necesitamos, y un día alguien me dijo, yo digo mi familia y mi trabajo, yo priorizo mi familia. Bueno, amén, me parece espectacular. Pero acordate que tu familia requiere de tu trabajo, porque con lo que vos sacás de tu trabajo, mantenés tu familia, y tu familia tiene derecho a tener una vida digna.
Seguramente que ahora, ya que arrancamos el mes de abril, también vamos a tener un parámetro de cómo también estuvo la paralita al 1%, ¿no es cierto?, que habitualmente se suele extender hasta este tiempo, que también es un reflejo, ¿no es cierto?, de la sociedad con este fin que tiene el 1%.
Sí, sí, sí. Estamos, de hecho, no todas las parroquias enviaron todavía los resultados, porque está el fin de semana, pero después también están los sobres y también los colegios que hacen... también una colaboración. Bueno, es fruto de nuestra cuaresma, esa colecta, para ayudar, sobre todo en las situaciones de mayor precariedad en el tema de las viviendas. Tanto para hacer una casita, sencilla, qué sé yo, pero que de alguna manera constituyen un lugar donde poder estar. Bueno, y en la reparación de muchos lugares donde hay niños y los pisos son de tierra, sí, y los techos se gotean, y bueno, o mejorar un baño. Con esa colecta vamos ayudando un poquito en este ámbito.
Uh-huh. Que también aumentan los costos para poder
y
reparar.
Sí, lo primero que hacen cuando reciben el dinero de la colecta es comprar materiales.
Claro, sí, claro.
Esa es la... hacen una compra de materiales para... porque... que no hay inflación, pero todo lo que está ligado a la construcción va aumentando mucho más que estos índices que aparecen, digamos.
Bueno. Y ahí viene esto, ¿no? Que por el combustible, sobre todo, porque la inflación un poquito está medida un poquito por esta suba, ¿no? Abril empieza ya con suba de servicios atribuido en muchos casos a esto.
Y bueno, aumenta el combustible, y también es cierto que muchos aumentan por las dudas.
Por las dudas.
Aumentó el papel higiénico, ¿por qué? Porque aumentó el combustible.
Aumentó el combustible, bueno. Bueno, y después si llega a bajar algo, nadie baja nada. Nadie. Bueno. Entonces somos así nosotros, ¿no? Esa es
Bueno, nuestra medida es el huevo, el almidón, son los elementos que...
Ahora de Semana Santa, el INDEC nuestro pasa por la chipa, por sopa, por toda la gastronomía propia de Semana Santa. Por ahí estamos midiendo la inflación y haciendo el interanual. La sopa paraguaya está más cara ahora que hace un año. Creo, aumentó un 38%, así que en Semana Santa es lo que se come en Semana Santa.
Eso no entra ni ahí.
No figura, ¿qué pasó
en el INDEC?
La gente del INDEC. Pero sí, hay números tremendos. Y uno de los, desglosando uno de los números del INDEC, 41,3% de los chicos de 0 a 14 años están en la línea de pobreza. Y eso ha subido. Lo que no dice el informe general, que dice bajo en términos generales. Pero vamos a desglosar un poco. Y hay una franja, que es la de 0 a 14, que esa subió. Uh-huh. Y no está reflejado, al menos en los titulares, como que... Entremos al efecto TikTok, miramos los titulares y vamos pasando, ¿no? Entonces nos quedamos con el titular que bajó la pobreza. Pero desglosemos un poco, analicemos más en profundidad. Y hay el porcentaje más vulnerable, que es el de 0 a 14 años, subió.
Sí, sí, sí.
Y me encanta. Después nosotros vamos a... hacer un análisis, vamos a trabajar, a ver cómo están las villas, cómo impacta eso en una villa de emergencia, cómo impacta la clase media, uno se contrae. Pero, ¿cuánto más puede contraer alguien que ya está en la pobreza?
Sí, totalmente. No, es tremendo. Yo te digo, nosotros, por nuestro rol andamos en los barrios y es muy duro. Yo hace algunas semanas, dos, un par de semanas, tres semanas, anduve en uno de los barrios, en la zona de Néstor Kirchner, un barrio atrás de la 4, más al fondo, tirando al bypass. Claro. Está la Capilla San Juan Diego. Uh-huh. Y la verdad, recorrido, está al lado de San Juan Diego, está La Olla, un barrio, una zona de mucha pobreza. Está muy al lado del basural, todo eso. Y uno dice, mira, y hay el cantidad de niños. Ese barrio, hay que decirlo, está sin agua. Toda esa gente, ellos me contaban que directamente Sansa le cortó el agua. Y van, le llevan del municipio, le llevan un par de 2,000 litros, y van todos con los tachos. Y ahí, la gente, ¿cómo hacen cola con el tacho para llevar, para tomar, para lavar las cosas, para bañarse, para... Bueno, van con los tachos de agua y dicen, no, pero se respetan mucho la gente. Yo dije, ahí se respetan, ¿no? Ahí por el agua se van y se pelean para conseguirla. No. Me decía un chico de 15 años que había ido a misionar. De nombre Ángel, bueno, y él me decía, no, se respetan mucho la gente, nos conocemos todos, entonces van, esperan, pero en un ratito se acaban todo el agua, pero la gente no sabe de la ciudad, que tenemos barrios en la marginalidad total, y el agua es un derecho. Están haciendo una reunión y planteando ahora en estos días
18.
Sí, sobre el agua es un derecho, cierto. La gente que tiene una responsabilidad en la vida pública tiene que pensar en que en estos sectores, que uno podrá estar decir, bueno, pero ellos están y qué sé yo, entraron ahí, pero hay niños, hay familias. Pero el agua es algo muy vital
también,
y tienen
y
como
todo.
Poder porque tenían este sistema de conexión de agua. No es que no eso lo tenían, pero de pronto, yo no sé si habrá más falta de pago, no sé, y cortaron directamente y mandan unos litros. Bueno, ese tema hay que pensarlo, digamos. O sea, tenemos que pensar cómo nos ayudamos mutuamente. De hecho, nosotros en el seguro escolar tenemos escuelas muy pobres y esas escuelas nos pagan el seguro escolar. Y sin embargo, desde el obispado nosotros le pagamos el seguro escolar a las escuelas
que son de
bilingües, de comunidades aborígenes. Nosotros pagamos el seguro escolar con lo que pagan otras escuelas. Bueno, quizás haya que pensar sistemas donde hay una cooperación, una solidaridad en bueno, donde los que pueden un poco más ayuden a aquellos que no tienen este servicio, que es un derecho natural realmente, el agua.
Totalmente. Bueno, creo que son temas de agenda de actualidad que va a implicar, ¿no es cierto?, seguir reflexionando. Y ya estamos en una semana.
No. De hecho, hay familias. Yo hablando con un muchacho que tiene un trabajo, la mujer vive en un barrio, la mujer es psicopedagoga, pero está esperando un bebé y no está pudiendo atender su... Me dicen, no, de pronto no podemos pagar la luz. Y en este momento hicimos una opción de... Hacía 40 grados estos días, que hizo un calor y no tenemos luz en mi casa. Y él tiene un trabajo y ella tiene un lugarcito donde atiende como psicopedagoga. Entonces, no era una situación, no eran gente pero y sin luz, sí, sin luz. Entonces, uno que dice con 40 grados un ventilador, por lo menos te es, pero y tienen dos criaturas y una que están esperando. Digo, es duro eso. Uno escucha esas cosas y decís, duele, porque no estamos hablando en este caso de una familia así que vive, que es marginal.
no hablamos de África tampoco, que todo cuesta más.
Bueno, bueno, perdón. Son comentarios, pero comentarios de la escucha y de lo que vivimos. Uh-huh. Y bueno, todo esto lo vamos a ofrecer en esta semana. En esta semana que empezamos.
El domingo, Ricardo, ya.
Y ya estamos empezando mañana.
Mañana, claro.
Sí, mañana jueves. Jueves Santo. Empezamos en Apóstoles. Toca la zona sur, así que con los sacerdotes que están en el Consejo de Presbiterio, elegimos apóstoles en esta oportunidad para las 9 de la mañana. Uh-huh. Vamos a celebrar la misa crismal. Miren, de todas las parroquias, con sus óleos, sobre todo el Santo Crisma, para ser bendecido, y vamos los sacerdotes también, porque bueno, hacemos ahí la renovación de las promesas sacerdotales. Así que ahí empezamos. De alguna manera, el Triduo Pascual empieza mañana a la tarde, con la misa del lavatorio de los pies, la cena del Señor. Bueno, ahí empieza. Pero, como los curas todos están en sus comunidades, a la mañana nos juntamos para bendecir los óleos y celebrar también, ya empezar a celebrar la institución que se celebra el jueves a la tarde de la Eucaristía. Estamos celebrando a Jesús, que en la última cena, antes de celebrar el Viernes Santo, de dar su vida en el Triduo Pascual, el Señor, lo vamos leyendo, este Domingo de Ramos, fue impresionante el Domingo de Ramos, la participación de la gente, sí. Impresionante. Bueno, en todos lados. Y bueno, ahí leímos la pasión, lo acompañamos, sube a Jerusalén. Él estaba ya sabiendo que en la Pascua a él lo iban a condenar, y estaban con muchos enojos con él, bueno, porque él se rebelaba, anunciaba, esto molestaba a las élites sacerdotales y religiosas de la época, los escribas, los fariseos, y ahí empieza está la última cena, donde instituye la Eucaristía, donde instituye el ministerio sacerdotal, es la noche donde ya sacramentalmente se celebra lo que vivimos el Viernes Santo. Hace el lavatorio de los pies como el gesto de servicio, y esa noche, que es ya del dolor, nos lleva a todo lo que es el juicio, el que él, siendo inocente, lo llevan como culpable, lo condenan a muerte. Bueno, vivimos esa etapa del trigo, y celebramos el viernes la pasión, la muerte, y estamos en la expectativa porque el sábado en la vigilia celebramos que el que murió resucitó. Es el gran misterio de los cristianos, ¿no? Y esto no es un concepto, una teoría, es algo que históricamente se vivió así, y Dios quiso que se viviese así, y que los cristianos durante 2000 años hagamos la memoria de esto, actualizando ese misterio de la Pascua, acompañándolo a Jesús y tratando de que nosotros también vivamos un poquito de esto. Y bueno, en todas las comunidades se va a celebrar, capaz que algunas no llegan, porque no llegan los curas o no, pero en general en la mayoría sí. Y después tenemos celebraciones bien centrales en la provincia que son muy significativas.
Fue tan fuerte lo del Jueves Santo que hasta el día de hoy se usa la frase para decir que algo es turbio, como lo fue la acusación de Jesús, que es la frase entre gallos y medianoche.
Sí.
Sí, sí. Es increíble, tiene que ver con eso. Sí, cuando nosotros decimos, no, esto se cocinó entre gallos y medianoche.
Sí.
Era entre el gallo de Pedro y la medianoche.
Sí, así es. Sí. Son expresiones que se integraron, digamos, culturalmente y que la gente, bueno, como hay muchas cosas que se tejen entre galos medianoche, tantas cosas que se cocinan así, bueno, la gente la usa, ¿sí? Y la asumió. Uh-huh. Y es una expresión evidentemente bíblica, ¿no?
Tal cual.
Sí.
Padre, el Viernes Santo es el único día que no se celebra misa como tal. ¿Por qué?
No hay misa. No, es el día. Es un día de recogimiento, es un día de acompañamiento a Jesús. Celebramos una celebración fuerte, es la de la Cena del Señor. Y el otro día está dedicado a la cruz. Ese es el tema central del Viernes Santo. Por eso la Eucaristía, porque es la Eucaristía en realidad, es la de la Cena del Señor. En realidad, es complicado para decir esto, pero es la única Eucaristía, es la de Jesús en realidad. Es la que celebró Él en esa Pascua, sacramentalmente celebrada en la Cena del Señor. Y nosotros, todo lo que celebramos los curas, es participando de esa Eucaristía. Esta es la realidad. Esa Eucaristía, la Cena del Señor, expresa en la entrega del Hijo de Dios, Dios hecho hombre, dando su vida para recuperarnos la vida a todos nosotros con la redención. Entonces el viernes es el día de la cruz, esa es la realidad, y la Iglesia lo deja litúrgicamente para que celebremos tanto la pasión como la celebración de la cruz, que en mi caso voy a compartir, como ya hace varios años, y creo que el tiempo va a estar, uh-huh, va a estar bien, uh-huh, lindo, sí, me parece. Uh-huh. Yo esa misa de la Cena del Señor la celebro vamos con los seminaristas, con algunos curas, la celebramos en un lugar emblemático de la provincia, que es San Ignacio Miní, en San Ignacio, uh-huh, en la plaza. Sí. Eso igual lo transmite Canal 12 también, la radio, uh-huh, nuestra radio, bueno, y varios otros medios, y es un momento muy fuerte, muy expresivo. Uh-huh. ¿Por qué celebramos ahí? Porque es muy fuerte la evangelización de hace casi 400 años en ese lugar. Uh-huh. Y entonces es una memoria viva, y hoy, después de tantos años, tantos siglos, estamos celebrando la misa ahí. Bueno, después esta noche, que también es la noche en que celebramos la institución de la Eucaristía, el sacerdocio, termina con algo musical, ligado un poco también a esa noche y a la... es raro, pero es celebramos la alegría de la institución de la Eucaristía y todo eso. Bueno, y ahí, en ese contexto, esta vez va a estar el Chango Espaciú, y el coro de la provincia, me parece, de
la universidad.
El Centro del Conocimiento.
Okay. Sí. El coro, y creo que va a ser una noche fuerte. De hecho, la gente ya lo tiene asumido, es muy lindo, sí, van, uh-huh, más de 10.000 personas. Es un momento muy fuerte, muy, muy vivido, creo que muy de una manera religiosa y solemne y fuerte, digamos. Es una noche fuerte, bueno. Así que están todos invitados. Y después, el viernes, como dije, el Día de la Cruz, lo celebramos en Loreto, que es también otro lugar emblemático, porque lo hacemos en donde los jesuitas celebraban las reducciones. Así que todas las reducciones venían y celebraban el Via Crucis, donde ahora lo celebramos, que son 15 cuadras, digamos, con una leve subida a la capilla del Monte Calvario. Bueno, así que están todos invitados a estas celebraciones. Y a la una celebramos en la capilla de la cruz, que está subiendo la cruz en Santa Ana. Uh-huh. Bueno, ahí celebramos también la celebración de la cruz.
Intenso.
Sí.
Intenso hasta el domingo de Pascua, ¿no?
Hasta que resucitó, bueno, ahí
celebramos
las vigilias en todos lados, con las velitas, bueno, eso. Y yo celebro obviamente en la catedral.
Así es. Bueno, vamos a estar muy atentos, entonces, participando a través de los medios de comunicación también este momento tan trascendental. En principio, mañana, entonces, ya del apóstol a las 9 de la mañana, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, cuando el obispo agarra su reloj y se lo pone, significa que hasta acá estamos llegando. Ese es el lenguaje.
Así es. Bueno, Monseñor, le agradecemos su tiempo y bueno, con la audiencia y a través de las plataformas, siento que estamos siguiendo esta transmisión.
Bueno, muchas gracias por el inicio de esto y bueno, y por todos ustedes que están prestando este servicio.